tenía 6 años, haberme sentado al lado de mi mamá mientras ella estaba hablando con la mamá de mi amigo acerca de su hijo. Y ellos estaban hablando acerca del autismo. Y mi amigo tenía 6 o 7 años y él ya estaba loco por las chicas, entre otras cosas. Él era el chico más popular en toda la escuela, todas las chicas lo amaban y su mamá estaba regocijándose en el hecho de que él se acababa de bautizar porque ella estaba preocupada de que ahora con sus nuevos intereses eso nunca iba a pasar. Y la conversación avanzó por unos minutos y aunque yo no recuerdo todo, yo sí recuerdo el concepto general de eso, que era que porque él había sido bautizado, él estaba bien para seguir adelante. No existía una conversación acerca de la vida cristiana o de seguir el Señor, solamente el hecho de que él había sido bautizado y él era libre para perseguir el yo. Y su madre estaba aliviada. Y ven el problema de esta clase de pensamiento, y aún así millones de personas piensan de esta manera, creen que porque han hecho alguna clase de trabajo externo o ceremonia, creen que esas cosas o los llevan al cielo o aseguran el cielo. Porque yo me bauticé, Dios seguro me va a dejar entrar. O porque yo voy a la iglesia cada semana, seguro no me va a mandar al infierno. Y mis padres, si mis padres son creyentes, significa que yo estoy bien. Y los ejemplos podrían seguir y seguir. El problema aquí es que lleva a la salvación a algo que nosotros hacemos en vez de algo que Cristo hizo, que ya hizo. Y es la naturaleza humana pensar de esta manera, es natural para nosotros y las personas religiosas no son exentas de pensar esto. Por los últimos meses hemos estado predicando en Romanos capítulo 2 y el punto principal de este capítulo es mostrarles a los judíos su necesidad por el Evangelio. Pablo lidió con los paganos antes y ahora está lidiando con los judíos. Y esta mañana vamos a empezar un mensaje de dos partes que vamos a cerrar antes de Navidad en los versículos del 25 al 29. Y si tienen sus Biblias, vayan y ábranlas en el capítulo 2 de Romanos, los versículos 25 al 29. Si no tienen sus Biblias, los puse en el boletín. Sigan conmigo la lectura mientras yo leo en voz alta. Este es nuestro pasaje. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, no por el espíritu. Por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, si hemos avanzado en este capítulo, hemos visto que los judíos tenían un falso sentido de seguridad en su salvación y era basada en cosas externas. Primero era su herencia, entonces su familia, su trasfondo cultural, su etnicidad, y después era el hecho de la ley, de que ellos fueron los que recibieron en primer lugar, que ellos la aprendieron, que la enseñaban. Y ahora en esta porción del texto vemos que es la incircuncisión que podría, o la circuncisión que podría entrar en algo un poco más ceremonial. Dios instituyó la circuncisión como una marca de su pacto con Abraham y sus descendientes en el capítulo 17 de Génesis, y era una cosa simbólica, era algo de los pecados de los hombres que se pasaban de generación en generación. Entonces, en el órgano de procrear necesitaban una limpieza y simbolizaba que el hombre en el centro de su naturaleza es pecaminoso y necesita una limpieza de su corazón. Y ese símbolo que es externo, era una muestra de que necesitaban remover el pecado y era una enseña también de que eran judíos, pero aunque era tan importante la circuncisión como el bautismo para nosotros, el derecho o hacerlo no tenía ningún poder dentro de sí mismo. La circuncisión no salva más que lo que hace el bautismo, no, que las personas no creyentes tocan el agua y que no tiene ningún sentido. Tiene un pagano mojado para lidiar y que el bautismo es un valor o tiene valor solamente si lo hacemos con un corazón de fe y obediencia para el Señor. Y es el mismo hecho con la comunión. Los no creyentes pueden tomar del jugo y comer el pan también, pero eso no salva y no tiene ningún significado en el acto. Y nosotros normalmente participamos en la Santa Cena porque el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Igual que el Señor le dijo a los judíos que hicieran la circuncisión en el octavo día. Y esas cosas no tienen ningún valor si no fluyen de una fe que verdaderamente es de salvación. Y ese es todo el punto del versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Y vamos a desempacar esto un poco más adelante, pero lo que quiero que escuchen aquí es que si eres un creyente genuino, pero si tú quiebras la ley, si tú no eres un creyente genuino, tu circuncisión se convierte en incircuncisión, que es otra manera de decir que no tiene ningún sentido, que esa cosa externa que tú hiciste, que no viene de la fe verdadera, no tiene ningún efecto, ningún poder y ningún sentido. Es como si nunca hubiese sucedido, y eso es lo que él quiere decir, que la circuncisión se vuelve circuncisión. Todos conmigo están acá. Y la razón por la cual yo estoy chequeando si tiene sentido es porque este pasaje tiene potencial para ser de confusión. Pablo usa estas dos frases repetidamente y si no sabemos lo que él está hablando, tal vez podemos perder el punto de vista. Entonces, permítanme prepararnos un poquito. Cuando él está hablando de circuncisión, él puede estar hablando de tres cosas diferentes. Él puede estar hablando de el derecho o la ceremonia de ser circunciso. Puede estar hablando acerca de ser un judío, porque la circuncisión en el judaísmo era casi que una sola cosa. Y también puede estar hablando de ser salvo, y en este caso sería metafórico, pero tiene sentido para nosotros. De la misma manera, cuando Pablo habla de la incircuncisión, está hablando de tres cosas que pueden ser las opuestas de las antes: no ser circuncidado, no ser un judío y no ser salvo, sino el hecho de estar siendo como un gentil pagano. Por último, cuando él habla acerca de la ley, de una persona que la guarda, que la obedece y que la cumple, él está hablando de creyentes nacidos de nuevo. Y una vez más, vamos a desempacar esto en un momento. Entonces, pueden ver cómo estas cosas pueden ser un poco de confusión. Pero si nosotros entendemos todo desde el principio, ambos el sentido y el simbolismo que Pablo está usando aquí, va a ser infinitamente más fácil de entender y después de recibir lo que Dios tiene para nosotros en esto. Y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda mientras seguimos adelante. Entonces, con eso en mente, quiero leer otra vez el texto una vez cada versículo y explicar cada uno para poder envolver nuestras mentes mejor en este texto, y después voy a compartir con ustedes lo que yo creo que es el punto principal. Entonces, el versículo 25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Mi traducción: ser circunciso físicamente como Dios instruye tiene valor y es complaciente y de honra al Señor cuando se hace de la fe y a su gloria. Pero si tú pruebas por tu vida que tú verdaderamente no eres un creyente y por lo tanto todas las cosas externas que has hecho, como la circuncisión o el bautismo o servir en la iglesia o cual sea que sea la cosa que has hecho, estas cosas no han fluido en fe verdadera, entonces todas esas obras externas no tienen ningún valor. Y nosotros podemos ir un paso más allá y decir que esta supuesta salvación es prueba de ser una no salvación porque han roto la ley. El versículo 26, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Mi traducción, ¿acaso alguien que físicamente no es circunciso, como un gentil que nunca fue bautizado o no sirvió en la iglesia o tanto más, acaso una persona que no es circuncisa pero obedece la ley no va a ser salva? Y la respuesta implícita va a ser sí, porque todo el punto que Pablo está haciendo aquí es que el poder de salvación no está en obras externas como la circuncisión, sino más bien en la fe. En otras palabras, los incircuncisos gentiles también pueden ser salvos. Y ese es todo el punto del versículo 26. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos está mostrando aquí que la sustancia de complacerlo a Él es una obediencia llena de fe a su voluntad, no unas obras externas sin fe. ¿Ven esto? En el versículo 27 dice, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley, eres incircuncidado, eres transgresor de la ley? Mi traducción, esos gentiles que ustedes consideran ser perros y que no son circuncidados, que no participan en los festines ni leen el Antiguo Testamento como ustedes, ellos reciben el Evangelio con un corazón lleno de fe. Y eso los va a salvar porque ustedes tienen toda la ley y todas las lecturas y a los profetas, ustedes tienen los maestros, los rabis, las ceremonias y estos gentilos no tienen nada de eso. Sin embargo, ellos están recibiendo y entendiendo todo el propósito de la ley y ustedes no. Ellos lo entienden y ustedes no, pero ustedes deberían. Y casi que esperamos que Pablo les dijera, no tienen excusa, pero creo que él ya siente que lo hizo suficiente. En el versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Mi traducción, ser un judío y ser salvo no se trata de cosas externas. Tampoco es la cosa más importante de la circuncisión, la removición física de la carne. Todas las obras externas en el mundo no significan nada si no explotan de una fe genuina en el interior, que es lo que concluye en el versículo 29. Y voy a ser breve aquí porque vamos a profundizar más adelante. Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Mi traducción, ser un verdadero judío no tiene nada que ver con etnicidad o con derecho físico, sino que es un asunto del corazón que nace del espíritu y no de las letras. Ahora, con todo ese entendimiento fundacional para el pasaje, voy a compartir con ustedes lo que es el punto principal de este pasaje. Y les quería poner una diapositiva y lo olvidé. Si les gusta tomar nota, tomen nota. La meta principal es que todos en este cuarto pueden ser judíos o van a ser judíos si siguen los requisitos de la ley. Y lo voy a decir otra vez. El punto principal de este pasaje es que todos en este cuarto pueden ser judíos y de hecho van a ser judíos si siguen los requisitos o los preceptos de la ley. Y es que Dios va a darles recompensa como un judío verdadero, como parte de su pueblo escogido, si ustedes obedecen y cumplen la ley. Y basé esto principalmente en el versículo 26, usando parte del lenguaje entre los versículos 28 y 29 para ayudar. A pesar de que no somos judíos étnicos, Dios nos va a recompensar como verdaderos judíos espirituales si cumplimos la ley. Y para mí ese punto levanta al menos tres preguntas, dos de las cuales vamos a cubrir esta semana y la otra la cubrimos la semana que viene. Voy a compartirlas y después vamos a desempacarlas. Pregunta número uno. ¿Cómo este versículo 26 o esta tesis o esta declaración acerca de que todos podemos ser judíos guardando la ley, qué tiene que ver con el punto principal, en la primera parte del pasaje, con el propósito del cristiano? ¿Cómo Él hace esta, ¿cuál es el punto de que Él quiera hacer ver que los gentiles pueden ser como los judíos? Y el punto número dos va a ser algo así. Permítanme hacerlo bien. Tú dijiste que un gentil se vuelve un judío si guarda los requisitos de la ley, ¿correcto? Sí, eso fue lo que yo dije. Entonces, ¿cómo eso encaja con versículos como Romanos 3:20, cuando dice que nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, mediante la ley cobramos conciencia del trabajo? Y después cuando dice que nadie va a ser justificado por medio de la ley. Entonces, ¿cómo encaja esto con la justificación por la fe solamente? Y después, para hacerlos pensar un poquito más, voy a compartir con ustedes la pregunta número 3 para la semana que viene. Y la pregunta número 3 es, ¿a quién le importa ser un judío? Tú dijiste que podemos ser judíos y que nos vamos a convertir en judíos y guardamos la ley. Pero ¿por qué cualquiera quisiera convertirse en un judío? ¿Cuántas personas se levantaron esta mañana pensando, yo quiero ser un judío hoy? ¡Wow! Ser un verdadero judío. Yo dudo altamente que eso esté en el radar de cualquiera de ustedes. ¿Acaso no sabes, Brian, que las personas hablan acerca de las necesidades? Nadie en este cuarto entró deseando, anhelando ser un judío. De hecho, el punto principal en el que ellos no están interesados, no lo van a hacer, no lo van a escuchar. Vamos a ver. Nosotros vamos a ver. Ustedes van a querer ser judíos. Probablemente nadie se levantó esta mañana teniendo comunión con Dios esta mañana. Oh, hazme un judío, Dios. Que sea un judío espiritual. Ustedes no entraron en eso con la imagen principal de sus vidas de eso. Pero yo no predico para las necesidades que ustedes tal vez puedan tener, sino por las necesidades bíblicas y por el poder del Espíritu Santo y de Dios. Esto se va a sentir como una necesidad y una realidad que es preciosa más allá de las palabras. Y para allá vamos la semana que viene. Entonces, la pregunta número uno, ¿cómo encaja el punto principal que sugieres en el propósito general de este capítulo? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el contexto en el versículo 25 es casi una repetición de los versículos 21 al 24, que es que no creamos que las obras externas nos hagan estar bien con Dios, porque de eso no se trata. En Romanos 9:30 al 32 dice que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado, que es una justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. El punto que está haciendo Pablo en Romanos 9 es el mismo punto que él está haciendo en nuestro pasaje hoy. Es crítico y es lo que separa la cristiandad y judíos verdaderos de cualquier otra religión allá afuera. Los trabajos, los esfuerzos y la religiosidad, como la circuncisión o cualquier cosa más, no cumplen la ley. Si tratan de trabajar por ello, van a fallar y todo lo que van a descubrir es que ustedes no son suficientemente buenos. Y esa era la meta principal de la ley. No pueden hacerlo solos. Y si tratan de cumplir la ley, obedecer la ley en sus propias fuerzas y por su propio trabajo, van a ir al infierno, porque el estándar es absoluta perfección. Entonces, si no cumplimos la ley por obras, ¿cómo entonces la cumplimos? Y lo que nos dice en Romanos 9:30-32, que es cuando perseguimos la justicia de Dios y cuando queremos estar bien con Él para pasar la vida eterna con Él. ¿Por qué, familia? Por fe. Y la fe es todo el punto de la ley. Nos muestra que no somos suficientemente buenos, nos muestra nuestra necesidad por alguien que sí es bueno, que es Dios mismo. Y esa fe en Él y en su promesa y ahora en una obra terminada es el único camino a una relación salvadora con Él y al cielo. Pero los judíos perdieron esto completamente. Sabían que no eran perfectos, igual que cualquier otra persona que jamás haya vivido. Pregúntale a un no creyente si es perfecto y no va a pretender, va a decir que no. Y los judíos también, pero en vez de llevarlo a una necesidad salvadora, empezaron a jugar juegos con la ley, redefiniéndola, añadiendo cosas, quitando cosas, reinterpretándola. Y casi que fue así. Bueno, nadie puede hacer eso, entonces posiblemente no significa eso. Más bien creemos que significa y después llenan el espacio en blanco. Y lo que ellos hicieron con lo que sea que hayan llenado el espacio, ellos creían que no eran suficientemente buenos, pero ellos creían que merecían y merecían la salvación. Y esto tiene un sentido de orgullo ahí. El Señor no los llevó a un salvador, sino a una justicia propia, que es por lo cual Pablo escribe Romanos 2. Y el punto que él quiere cruzar en esta porción del pasaje es que no se trata de la letra, y después lo confirma específicamente en el versículo 29. La letra, esto es mi pensamiento de lo que piensa Pablo, la letra te debe haber llevado al espíritu, a la fe y a la misericordia y a la justicia, a las cosas grandes de la ley, pero tú te quedaste amarrado en las ceremonias, en los festines, en dar y en la condenación, completamente perdieron de vista lo que significaba. Y después la conclusión del versículo 26 es que si la salvación no está en ser circunciso o ser un judío étnico o mantener las leyes de la dieta o hacer las celebraciones y los festines en el tiempo correcto, si no se trata de eso últimamente y realmente puedes hacer todas esas cosas y no ser un judío verdadero, entonces tal vez lo que sea que se trate es algo que un gentil puede hacer. Y de hecho, no es un quizás, es un hecho, gracias a Dios. Si Dios se relaciona con sus personas en una manera que es más grande y más importante que todas esas cosas de las letras, cosas del corazón y de fe, y en descansar en el espíritu, si de eso es de lo que se trata la ley, a lo que nos apunta la ley, entonces naturalmente sigue el versículo 26, que los gentiles incircuncisos pueden ser judíos, y ese es el punto. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Cómo lo ayuda a hacer su caso de que los judíos necesitan el evangelio? Y ese es el punto de este capítulo. Y esa es la respuesta número uno, y al menos hay dos que les voy a dar. La respuesta número uno es, la primera respuesta es causar en ellos a inferir y a empezar a entender qué tan equivocado su entendimiento de la ley debe ser, que cause en ellos a inferir y empezar a entender qué tan equivocado su entendimiento de la ley debe ser. Entonces, para ellos escuchar algo así debe ser algo así, o como ellos lo reciben. Si nosotros hemos tomado la ley y hemos aprendido en los 613 mandamientos y hemos dado nuestras vidas y todo nuestro ser para esta ley con nuestros maestros y nuestros fariseos y nosotros lo perdimos de vista, y ahora además los gentiles que no conocen la ley para nada lo están entendiendo y están siendo salvos y están siendo herederos de la promesa, hijos de Abraham a través del Mesías, si eso está pasando, entonces nosotros verdaderamente hemos malentendido algo aquí. Y ese es el punto de cómo encaja en el capítulo número 2. Los judíos necesitan el evangelio mucho, porque los gentiles que no tienen nada de las cosas de las étnicas que los gentiles tienen y que se jactan de eso, entonces, ¿cómo es que ellos vienen a Cristo cuando ellos mismos no lo están haciendo? Entonces hay algo que pasa aquí. El primer punto es ayudarlos a ver su error o al menos considerar y ver al menos la más pequeña consideración en sus mentes de que tal vez ellos no están viendo la imagen completa y obviamente ellos no la están viendo. Respuesta número dos. El segundo punto de hacerlo hacer y la razón segunda por la cual Pablo lo hace así es para que los judíos se sientan celosos. Y así es como él argumenta en Romanos 11. Existe un factor de celos aquí que debe figurar aquí, que va a funcionar algún día y funciona aquí y allá, pero va a funcionar en todo el mundo algún día, porque cuando todo el número de los gentiles entre, todo Israel también va a ser salvo y van a ser salvo por estos celos. Y si ustedes han tenido hijos o nietos o si han estado cerca de niños, van a entender esta ilusión. Algunas veces cuando vamos a los Estados Unidos a visitar a nuestra familia, Adi visita a una de sus familiares primos que se llama Ana, y por alguna razón ellos no comparten bien, y esto es lo que pasa, al menos en parte, pero esto es una parte de la historia que encaja en el sermón. Adi va a ir a buscar un juguete de Hannah con el cual ella no jugaba meses y va a empezar a jugar. Y después Adi va a estar divirtiéndose y va a estar disfrutando este juguete. La emoción es real. Y después, de repente, empieza a ser emocionante para Hannah otra vez y va a querer que ella quiera el juguete. Ese es mi juguete. Y entonces la emoción de Adi que ella tenía ahora va a ser que ella también lo quiera. Y es una ilustración familiar, ¿verdad? Eso es exactamente como los judíos van a ser salvos de acuerdo a Romanos 11. Un día, nuestra emoción con Jesús, como el Mesías, por conocerlo, amarlo, nuestra inhabilidad de parar de hablar de Él, eso va a ser la avenida por la cual Dios soberanamente va a prender las luces para ellos y que ese día venga pronto. Amén. Pero ahora mismo ellos no lo entienden. Y por eso Pablo está haciendo lo que hace en estos versículos, compartiendo acerca de los gentiles que están teniendo a conocer a su Mesías íntimamente, relacionalmente y de forma salvadora. En otras palabras, la salvación es el poder de Dios para cualquiera que cree, no solamente judíos étnicos, y es el poder de traernos dentro de su familia y hacernos judíos verdaderos, a pesar de que nosotros no somos judíos étnicamente. Amén. Y eso es Romanos 1 del 17 al 19, y es la tesis de todo esto que vamos a volver una y otra vez y otra vez y otra vez. Es glorioso. Entonces Pablo está tratando de que ellos vean su error, esa es la primera parte, y está tratando de remover en ellos celos para su bien, para su salvación y para la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando. Pero también hay otra pregunta mayor aquí, que es en los versículos 25 y 26 y 27. Todas vinculan ser un verdadero judío o ser salvo y ser adoptado en la familia de Dios. Él vincula estas cosas con obedecer o con cumplir la ley. Si nosotros cumplimos los preceptos de la ley, nuestra gentileza incircuncisa va a ser contada por Dios como judaísmo. En otras palabras, todos en este cuarto pueden ser judíos o van a ser judíos si ellos hacen esto. Entonces, después, mi segunda pregunta era, ¿de qué se trata todo eso? ¿Y cómo eso encaja en la justificación profesora? Porque eso suena un poquito como fuera de lugar, Brian, y yo los encomiendo a que ustedes se sientan de esa manera, pero les aseguro, Pablo no se está contradiciendo a sí mismo, así que vamos a tomar un vistazo. Después de esos versículos, Pablo llega al versículo 28, donde él empieza con la palabra por. ¿Y en qué se traduce eso? ¿Por qué? Entonces él está a punto de explicar lo que significa aquí. Entonces no podemos ver el versículo 25 al 27 y no ver los versículos del 28 al 29 para ver qué es lo que él quiere decir. El versículo 28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Entonces, él está sin equivocación no hablando acerca de lo que es un judío étnico. Él no está hablando acerca, perdón, ni la circuncisión es la externa. Entonces, él no está hablando de los de los gentiles haciendo circuncisión. Y sabemos que Pablo está en contra de los que quieren pedirle a los gentiles que se circunciden o ser judíos exteriormente, que son judíos por la letra. Y después cuando y recuerden cuando Pablo exhortó a Pedro cuando él quería volver a esos temas. Entonces, estos versículos acerca de guardar la ley no pueden significar trabajen mucho para guardar la ley y si son suficientemente buenos los van a lograr. Eso no es lo que él está diciendo, no es lo que está diciendo, porque él mismo sabe que nadie, excepto el Señor Jesucristo, puede hacer eso. Recuerden, la absoluta perfección es el estándar. Y una de nuestras claves para definirnos como humanos es que nosotros no somos perfectos, somos pecaminosos. Y eso es una herencia por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo significa que podemos ser judíos cuando tú estás haciendo un vínculo entre guardar la ley y ser un judío? Entonces, ¿cómo funciona? Alabado sea el Señor que nos dio el versículo 29. El versículo 29 es el versículo clave en este pasaje. El punto principal es el versículo 26. Y la manera en la que entendemos el versículo 26 y la manera en la que desempacamos la teología está en el versículo 29. Y es cómo funciona el versículo 26. Y no somos tú y yo. Se trata de una persona. ¿Y de quién es? Es del Espíritu. Es acerca de Dios. Es acerca del Espíritu. Vamos a leer aquí. Dice, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Y esto es algo muy grande, no es algo pequeñito que podemos pasar por alto, esto es enorme. Él dice que la circuncisión es la del corazón y que ser un verdadero judío, ser nacido de nuevo, es un asunto del corazón. Entonces, se trata de lo que está dentro y no de lo que está afuera. Y eso es la razón por la cual hace unas semanas pasamos un tiempo considerable al final de uno de nuestros servicios, considerando y evaluando nuestros propios corazones y nuestras afecciones por Jesús y por su trabajo y por su familia y otras muchas cosas, porque es acerca, más importantemente, de lo que está adentro. Y no significa que lo que está afuera no importa, lo que sale, lo que se ve afuera va a ser de acuerdo a lo que está adentro. Pero lo más importante aquí es lo que está pasando por dentro. Y todo esto es gran noticia, pero sigue siendo pesado y difícil de entender hasta que leamos la última frase pequeña que ayuda para que entendamos todo, que es por el Espíritu, y es grande. Es una frase que determina todo, y esto es lo que significa. Y es una teología rica, que es por la cual la gente vive y muere. Y de acuerdo a esto, esto es lo que significa. Si vas a llegar al cielo y ser adoptado en la familia de Dios y ser un verdadero judío y heredar las promesas de heredad y más, de Abraham y más, va a ser enteramente dependiente en Dios. Dios lo va a lograr por ti o no va a ser logrado de ninguna otra manera. Y Pablo dice aquí que el Espíritu Santo es aquel que hace estas cosas, es el que hace que los judíos salgan de los gentiles, verdaderos judíos, no judíos étnicos. El Espíritu Santo, no tú, no yo, el Espíritu. Y no es la letra de la ley la que lo hace, no es la perfección a la letra, al pie de la letra. Es como si nosotros tuviéramos algo que hacer. Y esto tiene un efecto masivo en cómo entendemos la frase. Si tú mantienes los preceptos de la ley, las personas judías han tratado de mantener su ley en un nivel de letras. Y esto los ha llevado a unos corazones cuerdos y sin circuncisión, a los cuales y ellos han demostrado sus valores morales y para que Dios los acepte. Pero el problema es que eso es imposible. Y si tú vives al nivel de la letra, tú mueres. La letra mata y el espíritu da vida. Entonces el problema no es lo que la ley estaba enseñando fuera falso o malo o superficial. El problema es que cuando la carne está sola y cuando la carne encuentra las letras de la ley, lo que pasa es que lo tratamos como una lección, más que verlo como una expresión del fruto del espíritu. Y eso es muy importante, y voy a esperar un minuto. En otras palabras, la obediencia a la ley debería fluir de un corazón cambiado, uno que ama a Dios, que quiere complacerlo a Él, que está actuando de acuerdo a la fe verdadera y que pone todo en los trabajos de Dios solamente. Y la obediencia no debería pasar en un intento de ganar el favor de Dios. El primero es algo que está enraizado en el espíritu, y el segundo es más natural para alguien que está muerto espiritualmente. Y escuchen cómo Pablo lo pone en 2 de Corintios capítulo 3. Lo puse en la pantalla también. Dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y escucharon ahí esta pequeña frase que dice el nuevo pacto. Detrás del lenguaje de letra y espíritu, aquí está todo el entendimiento de Pablo del nuevo pacto. El nuevo pacto fue comprado por la sangre de Jesús, de acuerdo a Lucas versículo 20 en el capítulo 22, donde él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesús nos compró. Entonces, ¿qué significa eso y qué incluye? Hay un gran número de lugares a los que podríamos ir para desempacarlo. Y esto es lo que dice el Señor a través de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Va a ser un versículo familiar, lo voy a poner en la pantalla y lo vas a leer en voz alta. Y dice el Señor: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu y tu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, volvamos a mirar Romanos 2, versículo 26. Si un hombre que es incircunciso cumple los requisitos de la ley, entonces esto es algo que permite el espíritu aquí. ¿Acaso no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y la respuesta es sí. Y después en el versículo 29 dice: esto es lo que quiero decir con eso. Yo estoy hablando acerca del espíritu, estoy hablando del el poder que hace el espíritu para cambiar corazones. No estoy hablando de trabajos morales o de cosas externas o legalismo aquí. No es legalismo, no es que tú trabajas y te ganas nada. Esto es Dios viniendo a ti por el espíritu. Toma tu corazón de piedra y pon un corazón de carne, y Él escribe su ley en tu corazón, y ahora Él soberanamente causa en ti, por el poder del Espíritu Santo, que tú obedezcas la ley. Y ese es el nuevo pacto, y es radicalmente centrado en Dios. Amén. Y aquí lo pone, y así lo pone David en el Salmo 51, capítulo, versículo 10, cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Él sabía lo que Pablo sabía. Si algo va a pasar, es porque Dios lo va a hacer pasar. Él lo va a hacer o no va a pasar. Todo lo que nosotros hacemos es recibir, familia. Y por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu Santo, nosotros somos creyentes nacidos de nuevo, verdaderos judíos y herederos de la promesa. Y cuando Dios escribe su ley en nuestro corazón, esto es lo que dice su ley: por fe, confíen en la gracia de Dios por el perdón de sus pecados, por la esperanza de todas sus promesas para ustedes y por la justicia que es absolutamente perfecta. Y después, en esa fe y en esa confianza en Dios, vivan una vida que demuestra esas realidades. En otras palabras, la ley no es más una letra que mata, no es una escalera que tratamos de escalar para poder ser suficientemente buenos y alcanzar a Dios. Más bien, ha sido la expresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que crece progresivamente como un fruto de un corazón circunciso que el Espíritu Santo ha traído sobre nosotros. Entonces existe esta conexión directa ahora entre la ley y el fruto del Espíritu. Nuestra obediencia a la ley es producto del fruto del Espíritu. Entonces es un regalo gratis de parte de Dios. Así que permítanme resumir esta porción de esta manera antes de cerrar, es muy importante. A pesar de que nosotros somos gentiles y tal vez no somos físicamente circuncisos, nosotros cumplimos la ley y somos tratados por Dios como aquellos que han cumplido la ley y la han obedecido. Somos considerados como verdaderos judíos espirituales y todo eso pasa por nuestra obediencia y nuestra fe, y eso se ve en nuestra prueba de nuestra voluntad y gozo al obedecer la ley moral de Dios. Y nosotros sabemos que Dios habla de la ley que viene de Dios y no de la de las ceremonias. Él habla de una obediencia que es llena de fe y no es por las obras externas, porque Pablo no está diciendo que si tú cumples la ley no eres un nuevo creyente, porque un nuevo creyente va a sentir la necesidad de obedecer a Dios y lo va a hacer de manera imperfecta, pero va a ser sincera, no sin pecado. Y la razón por la cual nosotros sabemos que eso es así es porque el nuevo pacto es por la sangre de Cristo, y si nosotros fuésemos sin pecado no lo necesitaríamos. Entonces es por un espíritu sincero y fe en Cristo y las confianzas en todas las promesas que Él ha comprado por nosotros en el nuevo pacto. Cada uno de nosotros en este cuarto por fe puede ser tratado como un judío verdadero y como miembros de su pueblo elegido. Entonces confíen en Él, pongan su fe en Él y después, no paren ahí, y después, en lo mejor de sus habilidades, vivan una vida de obediencia que muestre cada día para ustedes mismos, para Dios, para el mundo alrededor, que muestre cada día el valor, el precio y la gloria de la sangre de Jesús que los compró y los aseguró para nosotros el nuevo pacto y nuestro judaísmo espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te alabamos y te agradecemos que la salvación no es limitada a un cierto grupo de personas, sino que por tu gracia es para todos los que creen. Y te agradecemos que podemos gratis ser adoptados dentro de tu familia en la base de tu trabajo y el regalo de fe que tú nos has dado. Verdaderamente somos adoptados en tu familia y esto es parte de lo que tú quieres que veamos aquí. No somos de nosotros mismos, somos tuyos, milagrosamente adoptados en tu familia. Y Señor Jesús, nosotros te alabamos por la vida perfecta que tú viviste completamente cumpliendo la ley en nuestro lugar. Tú y solamente tú eres suficientemente bueno y nos dices que simplemente debemos recibir tu bondad y después permitirte que nos cambies y nos transformes en tu imagen a través del tiempo, poquito a poco. No existen más letras, ni más carnes, ni más escaleras que escalar, sino que tú viniste a nosotros y hiciste todo lo que era necesario para satisfacer tu propia ira y santidad para que pudiéramos vivir contigo para siempre. Y de eso se trata esta época de advenimiento y navideña, y te agradecemos. Gracias, Señor Jesús, por habernos amado en la eternidad pasada, maneras en las que simplemente no podemos comprender en esta vida. Gracias por haber cumplido la ley de una forma que seamos libres del yugo al pecado y somos libres de obedecerte a ti, aunque sea imperfecto en tiempos, con gran gozo y por tu gloria. Gracias por hacernos verdaderos judíos, por tu espíritu, para que tú te lleves todo el crédito y toda la gloria. Nosotros no recibimos nada, tú te lo llevas todo para siempre, y ayúdanos a recibir todo lo que tienes para nosotros en este pasaje, y no solamente a entenderlo académicamente, un conocimiento, para tener más conocimiento, sino para entenderlo y conocerlo, y para poder gozarnos en estas verdades. Te amamos y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén. Amén.